Desenredando el ovillo.
El nombre de Héctor Germán Oesterheld está asociado al mundo de la historieta y en particular al Eternauta, considerada por muchos la mejor obra ciencia ficción escrita en la Argentina. Oesterheld fue además un autor prolífico. Entre sus creaciones se destacan numerosos relatos de ciencia ficción, muchos de ellos inéditos u olvidados.
Héctor, muchos de los cuentos para chicos que hace, lo hace a partir de cosas que él sabía de las ciencias naturales, hablando de pajaritos o de flores o de cosas que él siempre encontraba alguna curiosidad en algún bicho y con eso hacía una historia.
A nosotros nos deslumbraba el saber y la capacidad intelectual de Oesterheld, ¿no? Es decir, como un tipo que estaba trabajando en un género que siempre había sido tan relegado, tan menospreciado como podía ser la historieta, era un tipo que tenía ese tremendo saber. Un saber que no era solo el saber desde la práctica, ¿no? Desde contar historias. Un tipo que era lector de Conrad, de Stevenson, pero también de Sartre. Un tipo que te podía hablar de literatura argentina y podías hablar un rato con él sobre Borges, aunque él se sintiera más próximo a Rodolfo Walsh.
Oesterheld es autor de varias historias noveladas y el de los guiones para las biografías de Eva Perón y Ernesto Guevara, de La Guerra de los Antartes, publicada en el diario Noticias, y de 450 años de guerra contra el imperialismo, una saga histórica que aparecía semanalmente en la revista El Descamisado. Oesterheld es siempre recordado por su extraordinaria saga El Eternauta, que con dibujos de Solano López narra la historia de una invasión extraterrestre.
Yo quisiera saber cuántas opiniones hay acerca del Eternauta. ¿Dónde está la trampa de su inmortalidad? Es inmortal esa historieta. Es un mojón. ¡Tum!
Yo recuerdo que lo que más me impresionó fue cuando me llegó la prueba del Eternauta. La primera prueba. Pareció que era una historieta extraordinaria.
Mucha gente preguntaba cómo seguía. A mí me tenían loco. Sabía que yo estaba ahí metido, me decía, ¿cómo sigue? Todos estaban interesados.
Yo lo que trataba era de que cada personaje expresara una serie de datos de humanidad, de contenido anímico, psicológico, sentimental, que engancharan con el lector.
Además uno la vivía porque hablaba de los lugares que uno conocía, que frecuentaba. No, la General Paz, la famosa batalla, la cancha de River.
Durante la década del 60, Oesterheld asumió un compromiso político cada vez más claro y firme. La versión de la vida del Che Guevara en 1968 y una reescritura del Eternauta, con claras alusiones políticas contra el imperialismo en 1969, fueron solo muestras de las opciones ideológicas por las que se había inclinado. En los años 70, las cuatro hijas del narrador se habían volcado a la militancia política en la organización Montoneros y él las había seguido. Redactó guiones para publicaciones como Noticias y El Descamisado y fue miembro del comité de prensa de la agrupación. Para cuando se produjo el último encuentro con Elsa, su esposa, en el bar La Fragata, hacía tiempo que se había ido de su casa. Al final, cuando ya andaba clandestino, yo creo que él era un personaje de esos a lo que él estaba acostumbrado, cuenta su nieto. Metía una moneda en los teléfonos públicos y dictaba el guión entero. Era una cosa fascinante, dice su nieto. El 27 de abril de 1977, Oesterheld fue secuestrado por un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas. Según la declaración de numerosos testigos, pasó por los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, el Vesubio y el Sheraton.
Nadie dijo por qué, pero se dijo que había desaparecido. O se había integrado los desaparecidos que ya se sabía que habían.
Seguramente, entre los grandes, entre los adultos, decían, che, ¿sabes lo que pasó?
Le habrían pedido, como consecuencia de que usted estaba en el ámbito policial, a ver si podía averiguar algo.
Sí.
¿Eso es cierto, no es cierto?
Fue cierto, sí, pero no había ninguna constancia de que él estuviera ni detenido ni que le hubiera pasado algo.
Dijo que había preguntado a los organismos
de donde se, digamos, que reunían los datos de la gente que había sido tomada, y le habían dicho en todos que Westergel no estaba en ninguno de esos organismos, y que simultáneamente no había orden de captura con respecto a él.
No lo había, sino de otro modo se lo diría ahora, si lo hubiera dicho a ellos en su momento. Muchos colegas, muchos compañeros de la historieta me lo pidieron como una cosa. No había ninguna constancia, no hubo constancia cierta.
Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
La desaparición de él está entre el 21 y el 25 de abril del 77, más o menos. Se supone que fue en esos días, en La Plata creo que lo agarraron. Cosa que yo tampoco no sé qué hacía en La Plata, pero bueno.
Aparentemente fue en reemplazo de un jefe del área federal. O sea, como, digamos, él era asistente de una persona importante y había ido a esa cita, digamos, como su asistente. O sea, digamos, contemplando la posibilidad de que la cita estuviera cantada para que no caiga la otra persona y cayera él.
Entonces los mataron. Los mataron en Mercedes. A todos.
Fuentes utilizadas para realizar este informe: propias, agencia de noticias Tegland, diario Clarín, archivo histórico Héctor Westergel y documental HGO. Guión y producción integral Marcelo Miranda.
Desenredando el ovillo.